Muy bien, la prédica de hoy se titula Misericordia y Perdón. Misericordia y Perdón. Domingo 10 de febrero de 2019. Bueno, vamos a orar para poner esta enseñanza en manos de Dios. Padre, te seguimos dando gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Y a eso, Señor, nos atenemos para poner esta prédica delante de ti, Señor, para que tú obres a través de tu palabra, porque es tu palabra, de tu mensaje, en el corazón de cada uno de los presentes. Para que la fe de ellos no esté fundada, Señor, en sabiduría humana, sino en sabiduría que viene solamente de ti. Obra en el corazón de cada uno de los presentes esta tarde, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La joven estaba angustiada. Ella sollozó diciendo: nunca podré perdonarme a mí misma y volver a donde estaba antes de hacer todo esto. Ella había ido a la iglesia, a los grupos de estudio bíblico, a la escuela cristiana, a universidad cristiana. Ella era miembro, fiel en la iglesia, ella y su esposo. Se habían casado hace varios años, cuando las cosas empezaron a ir mal para ellos. Poco a poco se fueron separando, hasta que quedaba muy poco en el matrimonio para ella. Por eso, cuando un hombre en el trabajo comenzó a ser amable, ella era vulnerable al asunto, que ahora me confesaba. El pecado llegó y no sabía cómo salir. Otro caso, este es un hombre muy poderoso que ha degradado a las mujeres, se ha burlado de los discapacitados y ha elogiado a los abortistas. Sus primeras hazañas incluyen repetidas aventuras de adulterio, de las cuales él se jacta, y en un intento fallido de desalojar a una viuda de su hogar, que a diferencia del rey David, con quien sus partidarios más descarados lo comparan, también se jacta de que nunca le ha pedido perdón a Dios. En 2 de Crónicas 26, del 16 a 21, cuenta la historia del rey Usías. Y dice la palabra: mas cuando Jehová era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, hablando del rey Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y Dios trajo juicio y apareció lepra en el rey Usías. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y es el orgullo del rey Usías, como el orgullo de este hombre poderoso que se jacta de todo lo que ha hecho. Y aparte que es un hombre de mucha influencia. Estos dos casos son relatados por dos autores diferentes, pero vienen a propósito de la prédica de hoy. Uno de los casos es una pecadora que sinceramente está pasando por un momento difícil en su vida, que ha pecado. Y el otro caso es de un hombre orgulloso, es un leproso espiritual, como el rey Usías, donde el orgullo es el que reina. Pero ambos tienen la misma necesidad, y esa es la necesidad de reconocer su pecado, de arrepentirse, de confesarlo para ser perdonados. Ambos necesitan entonces escuchar la confesión cuidadosa que viene en el Salmo 51. Y no nada más ellos la necesitan escuchar, también nosotros necesitamos exponernos a esa confesión. Entonces, en este día veremos dos motivos por los cuales es necesario el perdón de Dios. Uno es la misericordia de Dios y dos es el pecado del hombre. Acompáñenme ahí al Salmo 51. En medio de la Biblia encuentran los Salmos. Nada más ubíquense en el 51. Y dice la palabra, vamos a leerlo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, ese es todo el contexto del Salmo, porque nos vamos a enfocar en los primeros cuatro versículos, que es la base de todo lo demás. El Salmo 51 es el lamento de la conciencia despierta de David. Una confesión de pecado y un pedido de misericordia, dice el autor Jeremy Walker. La mayoría de ustedes conoce el contexto del Salmo 51, pero por si alguno no lo conoce, vamos a hablar un poquito del contexto en el cual dio origen a este Salmo de David. Y el contexto lo pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Y ahora en la semana es bueno que lean 2 Samuel 11 y 12 y luego revisen de nuevo el Salmo 51 y va a cobrar más profundidad. Y en resumen, 2 Samuel habla acerca de David, del rey David. Y dentro de lo que habla del rey David, nos cuenta que el rey David cometió adulterio con Betsabé. Ella quedó embarazada. Al enterarse David, intentó engañar a su esposo, Urías, heteo, guerrero valiente del ejército de David. Urías andaba en la batalla. David debería estar en la batalla porque era obligación de un rey. Pero David dijo: no voy, me quedo en mi casa. Y entonces vio a esta mujer hermosa bañándose en un tejado y mandó traerla. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, pues planeó un complot contra Urías, su amigo fiel y guerrero valiente. Como no pudo con Urías, porque Urías estaba metido en su obligación y en su deber en la batalla, entonces planeó el asesinato del esposo de Betsabé, de Urías. En batalla, contra los amonitas. Y no sé si ustedes han visto las películas de guerra de antes. Y entonces los pelotones, los que iban enfrente, eran los que tenían más riesgo de morir, porque peleaban prácticamente cuerpo a cuerpo y eran los que estaban expuestos a los mayores peligros. Y entonces David le ordena a su principal general, Joab, que ponga a Urías enfrente en los muros de la ciudad para que recibiera, pues, lo más peligroso. Y así fue como fue muerto Urías. Entonces, en 2 Samuel 11:27 termina esa sección, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David siguió como si nada hubiera pasado. Seguramente tenía en su corazón, ¿verdad?, lo que había hecho, lo que había planeado, hasta dónde había llegado. Pero cerca de 9 meses después de estos hechos, Jehová envió a Natán. Y este es el capítulo 12 de 2 de Samuel. Y entonces Jehová, a través de Natán, confronta a David, porque él, como si nada. Y a través de esa confrontación, David abrió los ojos y reconoció su pecado. Bueno, Dios lo perdonó, porque es misericordioso. Pero las consecuencias de lo que hizo no se las quitó. Y entonces, aquí hay algo interesante si volvemos a leer el Salmo 51. Y se los voy a leer. Es de un autor, James Boyce, que cita a otro autor. Refiriéndose a David, dice: David ha cometido 2 pecados para los cuales la ley mosaica no proveía perdón. No había perdón. Para un adulterio y un asesinato deliberado, porque el plan de Dios, perdón, el plan de David para Urías, Dios lo consideró asesinato. Entonces, para un adulterio y un asesinato deliberado, la muerte era la pena inevitable. Él sabía que ante Dios no había perdón a través de cualquier sacrificio que él pudiera ofrecer o cualquier regalo que él pudiera presentar. Como Miqueas, él pudo haber hecho la pregunta solemne: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, es la respuesta. Por medio de tales ofrendas, Dios no puede ser aplacado. David podría haber dicho: ¿y si le construyo una casa, un magnífico templo? Si imploro por mi vida hasta ahora y todas mis buenas obras en servicio, ¿esto no compensará mi error y me restaurará a su favor? No, es la respuesta. Todas nuestras obras son impuras y todas nuestras justicias son como trapos sucios. Solo hay una manera de regresar a Dios, y David la conocía. Es a través de los méritos del Cordero de Dios. Dice este autor, David está pensando en el Cordero de Dios, porque dice aquí en el Salmo: no quieres holocausto, no quiere sacrificios que yo lo daría. Está pensando algo más allá. Y eso es lo interesante. Entonces, volviendo al Salmo 51, hay 2 motivos por los cuales necesitamos pedir perdón. Hemos comentado. El primero es la misericordia de Dios, versículo 1, versículo 2. Y el segundo es el pecado del hombre, versículo 3, versículo 4. Entonces, Dios, David, el Salmo, nos quiere enseñar, quiere que aprendamos cómo es que hay que pedir perdón, cómo es que hay que arrepentirnos. La misericordia de Dios es compasiva y es efectiva. Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y entonces, decimos que es compasiva, es compasión. Alguien se compadece de algo. Hay una acción y mueve los sentimientos de otra persona. Eso es compadecerse de alguien. La misericordia de Dios es compasiva, porque esta palabra que se traduce como piedad significa compasión o bondad misericordiosa, compasión. Y la misericordia es el amor leal de Dios, es el amor de pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo y Dios cumple su pacto. Es fiel, también significa fidelidad. Entonces David lo que está diciendo es: conforme a tu compasión, echa a andar tu amor leal para conmigo. Apelo a tu fidelidad. Resalta la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Esa es la misericordia de Dios. Resalta la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Entonces, esto quiere decir que no hay nada que uno pueda hacer, no hay nada que David pueda hacer, sino simplemente acudir y apelar ¿a qué? A la misericordia de Dios. No hay nada. Y humildemente tiene que ir David a apelar a la misericordia de Dios. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta pedir las cosas? Entonces, el orgullo se tiene que venir hasta abajo para poder ir y apelar a la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia. Entonces, esta palabra misericordia enfatiza precisamente esa compasión y ese amor leal de Dios. Es el carácter de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades. Y la definición de piedad o piedades es, literalmente quiere decir vientre o entrañas. Esto es algo interesante. Vientre o entrañas. Pero que también se usa en sentido de compasión. Una persona compasiva. Por ejemplo, en Génesis 4, 43, 30, con relación a José y sus hermanos, cuando ya lo reconoce, dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Esta es la misma palabra. A causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y luego, cuando lee uno este pasaje de Génesis 43, ¿verdad? Cuando José reconoce a sus hermanos, y sobre todo a su hermano más pequeño, Benjamín, es una historia tan conmovedora. Que José no le queda más que ir y llorar a su cámara. Se conmovió tanto, y una manera de decirlo es, se conmovieron sus entrañas, o sea, lo más profundo de él fue conmovido. Imagínense a José, José era segundo de Faraón prácticamente, tenía todo el poder en Egipto. Y conoce a sus hermanos, ¿verdad? Y hasta dónde es movido. De tanto poder, ¿hasta dónde fue movido? Eso es lo interesante de esto. ¿Cómo se conmovieron sus entrañas, verdad? Entonces, esta es la misma palabra que se utiliza aquí, conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, podemos decir que implica una profunda compasión. Dios se compadece. Dios puede ser compadecido. Dios puede ser conmovido cuando nosotros vamos, como cuando David fue, en un arrepentimiento genuino, reconociéndose como pecador. Entonces, la misericordia de Dios es compasiva y abundante, conforme a la multitud de tus piedades. Y multitud habla de algo inmenso. Conforme a la multitud de tus piedades. Pero también la misericordia de Dios es efectiva. Versículo 1, parte final. Borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tres verbos que denotan una acción: borrar, lavar y limpiar. Borra mis rebeliones. La misericordia de Dios es efectiva porque es capaz de borrar tus rebeliones. Borrar significa destruir. En las épocas anteriores, pues, cuando estaba la escritura, pues escribían en pergaminos, ¿verdad? Que son papeles medios difíciles de borrar. Eso es para darnos una idea de lo que está pensando el autor. Borra mis rebeliones. Nosotros escuchamos la palabra borrar y la asociamos a lo mejor con un lápiz. Y borramos lo que podamos borrar con el lápiz, ¿verdad? Pero no es aquí el caso. A lo mejor usamos liquid paper. No es aquí el caso. Aquí la palabra borrar es, imagínense borrar un pergamino, es raspar, ¿verdad? Borrar en las tablas donde se escribía. ¿Cómo borramos en una tabla? Pues hay que traer, no sé, lo que usan los carpinteros, ¿verdad? Ahí una lija a lo mejor. Eso es borrar. Y también tiene el sentido de destruir. Entonces, aquí el significado es prácticamente desaparecer el pecado. Eso hace la misericordia de Dios. Claro, aquí se usa en el sentido de perdonar, ¿verdad? Pero desaparece el pecado conforme a la abundante compasión. Lávame más y más de mi maldad. Y lávame lleva ese sentido físico de lavar, pero pues imagínense cómo lavaba un hebreo. No había lavadora automática, ni de trastes, ¿verdad? Y entonces, aquí el asunto es, en el sentido figurado de quedar limpio o purificado. Entonces Dios borra y lava. Como esta palabra se usa también, entre otros versículos, en Levítico 13:34, cuando alguien es declarado limpio. Y limpiar de mi pecado quiere decir quedar purificado. Y son palabras que están enfatizando algo, pues. ¿Sí? Están enfatizando algo. Lavar, borrar, lavar y limpiar. Y dice un autor, esta triple solicitud expresó el deseo de David de un completo perdón por parte del Señor. Entonces, está enfatizando borrar, lavar y limpiar la maldad, el pecado. Rebelión o rebeliones, maldad y pecado, otras traducciones viene como iniquidad. Son palabras que también las encontramos en Éxodo 34:7. Acompáñenme aquí a Éxodo 34:7, ahí al principio de la Biblia. Éxodo 34:7. Tal como la tienen en su Biblia, que es rebelión, maldad y pecado. Esto también es interesante. Dice el versículo 6 del capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, hablando de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y aquí está el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que son las tres palabras del Salmo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí es una declaración de Jehová a Moisés de que él es misericordioso y que quiere y puede perdonar. El pecado, la maldad, la iniquidad, o el pecado, la maldad y la rebelión. Y entonces, es como si David estuviera diciendo, está apelando obviamente al carácter misericordioso de Dios, porque David aquí en el Salmo 51, uno asume que conoce el Pentateuco. Es lo que llamamos revelación progresiva. Entonces, uno asume que David conoce Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Conoce sus obligaciones como rey, pero también conoce que Dios es misericordioso y está apelando, está citando el pasaje y está diciendo, Señor, si realmente tú eres misericordioso, entonces puedo venir a ti y clamar por perdón, y tú eres capaz de perdonar. Y no solo capaz, tú quieres perdonar. Es lo que está diciendo David. Entonces, te ruego que me perdones. Pero hay una base ahí. Y esa base es la misericordia de Dios. Ahí está. Hasta ahora. No se ha ido. Ahí está la misericordia de Dios. Y así como David sabía, también Dios quiere que sepas que Él quiere y puede perdonar tu pecado. Pero claro, en los términos de Él. Ahora, acompáñeme ahí a Primera de Timoteo. Vamos a ampliar el concepto hasta ahora. Primera de Timoteo, casi al final de la Biblia, el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y entonces es la misericordia de Dios en acción en Cristo, y es palabra fiel. Y entonces no hay más que afirmarse en estas verdades para poder ir y pedir misericordia al Señor, y Él la va a otorgar, porque aquí dice que es palabra fiel. Primera de Juan, un pasaje que muchos de ustedes conocen, pues lo afirmamos de nuevo, ya de memoria, ya se lo deben de saber. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y nada más lo recordamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su misericordia manifestada en sus acciones de perdonar el pecado. David inicia entonces el Salmo con una profunda y conmovedora convicción de su pecado. O sea, cuando uno lee y lee y lee el Salmo, se va dando cuenta del corazón de David en su pecado. Pero él no se queda ahí, no se queda como nuestro caso uno, ¿verdad? La pecadora sincera. Va más allá, David. Porque conoce a su Dios, conoce el carácter de Dios, sabe de su misericordia y sabe que puede apelar a ella. Y a veces nos quedamos cortos nosotros. Porque no aprovechamos lo que sabemos para ir. Clama apelando a la inmensa y profunda bondad de Dios como se manifiesta en su misericordia. Dios es bueno, dice la palabra. Y podemos ir a Él. El carácter de Dios, un Dios misericordioso, es la base de la petición de David. Por eso es importante conocer el carácter de Dios. Y dicho sea de paso, acabamos de terminar de ver los profetas menores, todos. Y cuando menos dos cosas debimos aprender ahí, y es, ahí hay que afirmarnos. De que Dios es misericordioso porque Dios en su misericordia cuidó del pueblo de Israel. Él lo sostuvo a pesar de ellos. De un pueblo rebelde y pecador. Él lo sostuvo. Y entonces tenemos ahí las dos verdades, ¿verdad? La misericordia de Dios y el pecado del pueblo de Israel. Pero Dios es bueno. Él lo sostuvo. Y el Salmo habla de esas dos verdades precisamente. La misericordia de Dios y el pecado rebelde y obstinado del hombre. La base de su clamor, entonces, de David, no es la soberanía de Dios. La base de su clamor no es su omnisciencia ni su omnipotencia. No es ni siquiera su justicia. No es ni siquiera su santidad. Sino su misericordia. Su misericordia. Porque no había nada en David que pudiera presentarle a Dios. Tenía que llegar vacío y apelar a su misericordia. Él dijo, sacrificios te daría, ofrendas te daría, pero sé que nada, con nada voy a obtener tu perdón, salvo en la base de tu misericordia solamente. Y ahí el hombre queda deshecho. Su inmensa misericordia. Misericordia la podemos definir también como la bondad o el amor que Dios muestra a quienes viven en miseria o angustia, sin importar sus merecimientos. O sea, al que se ha despojado de todo. Si quieres presentar algo a Dios, pues, para ganarte su favor, pues no. No se puede. Es más, ni es necesario. Esa es la misericordia de Dios. Es compasiva, es abundante y es efectiva. Y bueno, la otra cara de la moneda, el pecado del hombre. Volvemos al Salmo 51, versículo 3 y 4, el pecado del hombre. Es abundante, es contra Dios y trae consecuencias. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mí, hablando en primera persona, reconozco mis rebeliones, mi pecado. No está culpando a nadie más, es su pecado, el de David. Es tu pecado, no es el de nadie más. Mi pecado. Entonces, la razón por la cual David habla de la misericordia de Dios es porque es necesaria. Porque su pecado es abundante y está delante de él. David está reconociendo su pecado, apelando a la misericordia de Dios para el perdón. No hay más. No hay de que yo hice esto, lo otro, aquello. No, es simplemente reconocer el pecado y apelar a la misericordia de Dios. Nada más vale. Arrepentimiento genuino. Dice aquí la palabra reconozco, yo reconozco. Y ese reconozco bueno, en términos, es un imperativo, pues es una obligación. Realmente reconocer el pecado. Mientras no haya reconocimiento de pecado, ni de David, ni de ti, ni de mí, nada de lo demás se hace efectivo. Porque es en los términos que Dios dice. Reconozco mi pecado y mis rebeliones en el sentido de maldad. Y más abajo dice David que él fue formado en pecado, ¿verdad? O sea, está hablando de su naturaleza pecaminosa, pues. Su pecado está... Pasaron cerca de 9 meses hasta que fue confrontado, ¿verdad? Y después tuvo tiempo para meditar y luego para escribir y para enseñarnos cómo es la misericordia y el arrepentimiento genuino para que nosotros y el pueblo de Israel primariamente y luego nosotros vayamos a clamar por misericordia. Recuerden que la Biblia es muy clara que el pecado tiene sus raíces en la naturaleza humana. Y eso pues creo que todos los de aquí saben, ¿verdad? El corazón humano está dominado por el pecado. Jeremías 17:9 y Mateo 15:9. ¿De dónde viene el pecado? De nuestro propio corazón. Ahí está. La obligación de David como rey en Deuteronomio 17 decía la palabra, no te hagas de muchas mujeres. Muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía David? Cuando menos que le conocemos, 7, incluyendo a Betsabé, ¿verdad? ¿Cuántas llegó a tener Salomón, su hijo? Pues casi 1900 concubinas. Y era obligación de un rey, dice, no te hagas de tantas mujeres porque van a desviar tu corazón. David no tenía por qué ir a buscar otra mujer, ya tenía varias. David tenía que haber ido a la guerra, no fue. David tenía que estar meditando en la ley de Jehová, no lo hizo. Y entonces se le presenta la tentación, ¿verdad? Y como rey dijo, tráeme a esa mujer para acá, yo la quiero. Entonces vean todo lo que implica. O sea, David conocía Deuteronomio 17. David era un rey conforme al corazón de Dios. Pero lo que quiero llegar es que aún así, en su corazón había pecado. Solamente faltaba la circunstancia especial para que ese pecado, pum, se manifestara. Y el corazón de David es como tu corazón y como el mío. El pecado está ahí al acecho. Está esperando la oportunidad para brincar y que se consume. ¿Qué dice Santiago? ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Vamos a Santiago ahí casi al final de la Biblia. Santiago, capítulo 1. Está después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Capítulo 1. Entonces, el pecado está en el corazón del hombre. Ahí está. Esperando la oportunidad para matarnos. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? De su propia, de mi propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces no le eche la culpa a la mujer. Betsabé tuvo su responsabilidad, pero la responsabilidad principal era de David. Entonces, cuando uno peca, la responsabilidad es ¿de quién? De uno. Es la propia concupiscencia. El pecado está ahí. Ese es tu corazón y es mi corazón. Y por eso David debió haberse cuidado y no ponerse en un estado vulnerable. Debió haber estado ahí dirigiendo la batalla como siempre lo había hecho. Y bueno, pues es un principio también para todos nosotros, ¿verdad? No ponernos en estado vulnerable. Y sobre todo en las cosas que más nos gustan. En las cosas donde está ahí la tentación. Porque es difícil querer ganarle a la tentación. Solo con la ayuda de Dios. Pero por más espirituales que seamos, no. Y si llega a ocurrir, no culpes a nadie, sino ¿a quién? A tu propia concupiscencia. Y es algo que aprendemos también del rey David. Y él nos quiere enseñar eso también, Dios a través de David. Que debemos cuidarnos. El pecado está ahí al acecho. Volvamos al Salmo 51. Versículo 4. Entonces, el pecado es abundante. Es contra Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es contra Dios. El pecado entonces es primariamente contra Dios, porque Dios es el que pone el estándar. Y es un estándar bastante importante. Su estándar moral, pues, su ley. Y aunque el resultado del pecado va más allá de pecar contra Dios, porque con nuestro pecado, con el pecado de David, afecta a otras personas. Afectamos a otras personas. Pero es primeramente contra Dios, porque Dios es el que pone el estándar. David, vean las consecuencias de David. O sea, ¿cómo afectó el pecado de David? Un embarazo no deseado. Obviamente el adulterio. Un asesinato de un buen guerrero, Urías. Un bebé muerto, porque el bebé murió. Dios le dijo, ese bebé no va a vivir. Su hija violada por su hijo. Un hijo asesinado por otro hijo. Una guerra civil en su contra, dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel, lejos de Dios, hablando de Salomón. Y bueno, aunque cada uno de ellos es responsable de su pecado, la familia de David, ¿qué pasó? Se desmoronó. Mucho daño. Si nosotros leemos hasta antes de 1 de Samuel 12, todo iba bien. 1 de Samuel 11, 2 de Samuel 11, perdón. Todo iba bien. Y David oraba, clamaba, iba a la guerra, ¿verdad? Y de repente viene la tentación, cede a la tentación y viene una tragedia. Entonces, su pecado y las consecuencias fueron más allá de lo que es la propia vida de David. Entonces debemos de guardarnos, hermanos. Debemos de aprender de David. Él quiere que aprendamos de él, que debemos de guardarnos de pecar contra el Señor y contra los demás. La segunda parte del versículo 4 dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y es la parte del Salmo 51 que cita Pablo en el capítulo 3 de Romanos, hablando en términos de que todos están bajo pecado, pues, antes de llegar a la maravillosa noticia, ¿verdad?, de Cristo como nuestra propiciación. Y entonces lo que David está diciendo aquí es que tu ley ha sido establecida, tu ley debe ser respetada. Entonces, si yo, David, quebranto tu ley, lo único que me queda es que pagar una pena por ello. Y entonces, Señor, tú eres justo, porque yo sabía de antemano que si rompía esa ley, tenía derecho, tú tienes derecho a juzgarme. Eso es lo que está diciendo. No hay manera de reprochar al Señor. No hay manera de decirle, eres injusto, no la hay. Y es lo que dice David: reconozco que me merezco el ser juzgado por ti, pero aún así apelo a tu misericordia, versículo 1, porque tu misericordia es abundante. Entonces, cuando Dios juzga el pecado, no hay nada que decir en contra de Dios, porque es claro que la ley de Dios no puede ser quebrantada de ninguna manera. Y el que la quebranta es sujeto de juicio y de pena. Hay que pagar. Y bueno, para ser un poco más coloquiales, es como si te pasas un alto. El pasarte un alto, te multen o no, merece una pena. Y si no llega a ti es porque algo es injusto. Pero merece una pena porque la ley lo dice, ¿verdad? Que hay que pagar tanto. Ya que el policía te perdone como a mí me ha perdonado, bueno, pues está bien. Yo ya no digo nada. Yo digo, Señor, a mí llévame, voy a pagar la multa. Pero lo que voy es que la ley fue quebrantada y hay una pena que pagar. Y eso con Dios no hay manera. O pagas tú o paga otro. Pero Él es justo, dice David, eres justo. Eres tenido por puro y justo en tu juicio. Si tú juzgas, tú vas a hacer lo correcto siempre, porque es perfecto. Y bueno, los efectos del pecado, ustedes han de saber que produce en la persona, en el pecador, como acto de pecar, impureza. Salmo 106, Mateo 15, 18. Culpabilidad, Génesis 3, 10. ¿Recuerdan cuando pecó Adán y Eva, lo primero que hicieron cuando Dios les habló? ¿Qué hicieron? Esconderse. ¿Verdad? Huir. Culpabilidad y separación. Salmo 38, que es un salmo de David también, 38, 3, 4. Y también obviamente la separación de Dios. Deuteronomio 31, 18 y Efesios 2, 12. O sea, el pecado tiene consecuencias serias en la persona y en los que nos rodean, de una u otra manera. Entonces, el pecado del hombre es abundante contra Dios y trae consecuencias. Bueno, ¿qué podemos aprender entonces, hermanos? Que Dios, a través del salmista, desea enseñarte que Él quiere y puede perdonar el pecado, tu pecado. Porque su misericordia es abundante y ahí está disponible para todos. El que viene a mí, dice el Señor, yo no lo rechazo. Pero es necesario que reconozcas tu pecado y vengas en los términos que Dios pide por causa de su carácter perfecto. y que vengas en arrepentimiento genuino a Él. Confieses y recibas perdón. Es imperativo que lo hagas. Y cuando digo que es imperativo es que es obligatorio, pues, que lo hagas. Si eres un pecador sincero, como en nuestro caso uno de la muchacha, o eres un leproso espiritual, como en nuestro caso dos del hombre orgulloso, la misericordia de Dios está disponible para ti. Ahí está. Ahora, acompáñeme a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Que de alguna manera sumariza, o es un sumario de esto. Romanos, después de Hechos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que pienses que si tú eres cristiano, estás en la fe, realmente estás en la fe, bueno, las consecuencias del pecado pueden ser disciplina, obviamente la separación de Dios, la pérdida del gozo de la salvación, como dice David. David quiere que Dios le regrese el gozo de su salvación, quiere volver a sentir y experimentar esas maravillas de la salvación de Dios. Todo eso se pierde con el pecado, te escondes de Dios, no quieres orar, no quieres leer la Biblia, o sea, muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Y entonces ahí está la misericordia de Dios, es cuestión de ir a acudir, de acudir a Dios como David, con un corazón genuinamente arrepentido. Primeramente reconociendo que has pecado contra Dios. Y entonces serás restaurado de nuevo. ¿Y cómo sabe uno que está restaurado? Porque hay algo diferente en su corazón. Bueno, no sé si lo han sentido, pero esas son las verdaderas experiencias espirituales, digamos, ¿verdad? Lo que David clama aquí después del versículo 6, cuando confesó su pecado. Él quiere volver el gozo. Y no solo quiere que vuelva su gozo, sino dice, le enseñaré a los transgresores tus caminos, versículo 13 del Salmo 51. No solo volveré otra vez a tener ese gozo, sino que voy a compartir esto con los demás. Para que los transgresores como yo, que no se han arrepentido, puedan arrepentirse. Todo eso implica un corazón genuinamente arrepentido. Pero aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y si ustedes leen lo anterior, está hablando de muerte física, pero sobre todo espiritual, o sea, estás perdido, condenado al infierno. Sí, porque el infierno existe. Ay, ¿cómo sabes? Ya fuiste. No he ido como otros que dicen que fueron, ¿verdad? Pero la Biblia dice que existe un infierno. Y si ustedes leen las descripciones que hace Jesús del infierno, que son las más gráficas descripciones del infierno, pues debería de atemorizarnos tremendamente. Pero ahí está la misericordia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva. Es el regalo. Es la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús para ti. Y entonces ya no hay pretexto. Dios ya hizo. Dios se encarga, así como vimos con los profetas. A pesar de nosotros, Dios se encarga de su pueblo. Y quiere que vengas a Él. La dádiva de Dios en Cristo Jesús. Comentamos al principio que David estaba pensando en el Cordero de Dios, que era lo único que lo podía salvar. No sus obras, no sus méritos, nuestro caso uno de nuestra pecadora sincera, puede ir a Dios y Dios la va a restaurar. El caso dos de nuestro orgulloso hombre poderoso, piensa todas las veces que has sido orgulloso o que eres orgulloso ahora, como un leproso espiritual. Pero hay misericordia también ahí. Hay misericordia. Entonces, hermanos, necesitamos meditar en esto. Para concluir, pues Dios está lleno de misericordia. El hombre está lleno de pecado. Arrepentirse y confesar es necesario para acceder al perdón de Dios. Es posible. Esa afirmación, es posible. Bien, pues oremos por ello. Bueno, Señor, venimos a ti de nuevo con humildad, Señor, sabiendo que tu palabra es la que hace la obra, Señor, y yo te pido que nos ayudes, porque somos duros de cerviz, somos rebeldes. El pecado nos asedia, Señor, pero sabemos hoy que ahí está tu misericordia, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los presentes, para que tu palabra, Señor, se haga realidad en sus corazones. Y experimenten, Señor, tu misericordia. Gracias te damos, amado Señor. Gracias. Amén. Amén.